¿Listo, Sergio?
Listo.
¿Listo, Ro?
Listos.
Mis queridísimos emprendeduros, bienvenidos al episodio número 69. Bueno, no es el episodio número 69, pero quería decirlo y adelantarlo. Entonces,
¿qué,
estamos,
es 21?
Creo que sí. Episodio 21 de nuestro podcast Los Emprendeduros. Conmigo tengo al gran Rodrigo Navarro.
El grandísimo Alejandro Salomón.
Chingada. Y al grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados, del micrófono, de la máquina que hace sonidos. De ya todo. Está subiendo el podcast ahorita para las próximas 3 semanas. Entonces, démosle con todo. En este podcast venga, hablamos un poco de economía, emprendimiento, mercados, un poco de todo, caray. Entonces, sí, para ustedes, si nos están escuchando por primera vez, sepan que pues Ro es el que sabe todo y yo nada más estoy aquí sentado. Entonces,
ay, sí,
Ro,
seguro.
El día de hoy vamos a platicar de los mercados y lo loco que está el Dow. Acaba de pasar los 30 mil puntos por primera vez en la historia. Vamos a hablar de las vacunas, de la transición de poder para Biden y de la nueva secretaria de la Tesorería.
Sí, es la secretaria de Tesorería de Estados Unidos.
Ajá. Suena muy raro en Estados Unidos. También vamos a hablar de unos cuantos IPOs que tenemos que tener.
Ofertas iniciales.
Ofertas iniciales. Perdón, chinga, es que no sé hablar bien. Vamos a estar poniendo la atención a ciertas ofertas iniciales que están a punto de salir, que han sido anunciadas, que se ven muy interesantes.
Muy.
Uh-huh. Vamos a también hablar de Jumia Technologies y les juro que no es lo mismo que Jumbina, que es lo que excita a las vacas. Esto es Jumia, es diferente, no se me confundan, esto es completamente otra cosa y vamos a platicar de lo interesante que es. ¿Por qué? Porque es como Amazon para África, así es, y ahorita platicamos más de eso. Y chance, al final, platicaremos de los cines, lo que les está pasando y lo que tienen planeado hacer. Y
correcto.
Ay, Dios mío, que Dios los ampare. Entonces, Ro, hemos estado viendo los mercados rompiendo todos los números, todos los récords de todo.
Sí,
justito,
sí, sí.
O sea, a la par con la economía, como lo estamos viendo. La gente,
sí, porque igual, no hay pandemia.
No hay pandemia ni no hay gente desempleada.
No, qué increíble cómo, o sea, los lunes van 3 semanas seguidas, que cada lunes se anuncia una nueva vacuna que está a punto de salir, que tiene efectividad de 90%, que, o sea, aunque esta suena más prometedora que todas, honestamente, por muchas razones, pero específicamente porque, aparte de que son 2 dosis, es primero te dan la mitad de una dosis y luego en 2 meses te dan la dosis completa y eso te está generando una efectividad de 90% en contra de este virus. Pero más allá de eso, es que...
Espérate, ¿te da la efectividad después de las 2 vacunas o después de la primera?
Después de las 2. Después de la primera, los que solo recibieron la primera, que fue la mitad de la dosis, efectividad de 70%. Si tomas las 2 dosis, la mitad la primera vez y en 2 meses te tomas la dosis completa... Entonces la efectividad es de 90%.
Interesante.
Sí, está extraño. Pero lo increíble es que para poder transportar esta va a ser mucho más fácil porque pueden guardarlo en cualquier refrigerador. O sea, no tiene
los requerimientos de tener que ponerlo a 70 otras. Bajo cero.
Ajá,
que es
que
una
es
mamada.
Imposible, exacto. Eso te lo estás saltando. Y aparte de que las otras 2, ¿te acuerdas que habíamos platicado que son un nuevo estilo de vacuna, que son con código genético y demás? Esta... No, esta es una vacuna tradicional como la que tenemos, que es una dosis pequeña del virus y de manera que te lo están metiendo en tu cuerpo y todo, y por eso la dividen en 2, 50% de la dosis al principio y luego la dosis completa, ya que tu cuerpo empezó a generar esos anticuerpos y
te
por eso te tiran ya la dosis completa y tiene muy buena efectividad, ha funcionado muy bien. Esta se está produciendo por AstraZeneca y Oxford en el Reino Unido y la verdad que lo han hecho muy bien. O sea, tienen muy, muy prometedores sus resultados.
Pues qué buenas noticias que en lunes, siempre, todos los lunes, por coincidencia del mundo y no por nada más, o sea, no hay interés de nada.
No para inflar los mercados.
No. Güey, nunca harían eso. Nuestros políticos
claro
son súper
no.
honestos. Nunca harían eso. Entonces, me hace muy interesante y muy padre que todos los lunes estén saliendo todas las noticias de vacuna. Lo que a mí se me hace, te lo digo, güey, bastante interesante y quiero ver qué pasa porque no, o sea, por más que lo lea, no dice lo que le pasa a la gente que se reinfecta después de tanto tiempo.
Ajá.
Eso todavía me da mucha curiosidad. Ahora sí que vamos a ver qué pasa y tengo que ver qué pasa. Y sigo leyendo todavía de todos lados que las vacunas pues vienen con un poco de side effects, de efectos secundarios.
Todas las vacunas en el mundo y en la historia de que existen las vacunas, todas tienen un porcentaje muy pequeño de efectos secundarios muy fuertes. Entonces sí va a haber a gente a la que le afecta. Habrá gente que hasta se muera por la vacuna. Pero, o sea, si pones en contraste los efectos de no hacer nada y cuánta gente se va a morir en infección normal o sea, y lo pones en contrarrestado contra la gente que posiblemente le dé un efecto secundario y demás,
mucho pues más bajo.
Es muchísimo más bajo. Claro. Y al final del día, como los médicos tienen que pensar en términos absolutos, no pueden estarse tocando el corazón de, pues, porque muerte va a existir siempre y existe todos los días. Y para ellos lo tienen que ver como, ¿qué puede reducir la cantidad de casos o la cantidad de muerte vía este virus, ¿no? O esta pandemia o lo que fuera? Y en base a eso es que toman las decisiones correctas.
¿Y tú crees que están atribuyendo todo esto, el mercado explotando arriba, el Dow sobre todo, arriba de los 30 mil puntos por primera vez en la historia, a noticias de vacuna? Porque también estabas platicando de lo de Biden, ¿no?
Sí, creo que es una combinación de varias cosas. La administración de Trump ya accedió a comenzar el proceso de la transición de poder.
Pero él todavía dice, porque yo me metí inmediatamente a su Twitter, me metí a ver, dije, tengo que ver qué
dice. Lo van a seguir peleándolo, pero su administración ya aceptó y ya están empezando a tener comunicación con la administración de Biden. Entonces, eso ya es excelentes noticias para todos. O sea, los mismos políticos están aplaudiendo esto y dicen, ok, mínimo se empieza el proceso. Que Trump deje esto y que se rinda, esa es otra historia. O sea, porque va a seguir persiguiendo todos sus procesos legales y demás, por más de que ya casi todos fallaron, pero lo va a seguir intentando. O sea, nunca va a aceptar que perdió. Va a decir, bueno, pues el sistema me robó y ahí quedó, pero la transición de poder se va a hacer. O sea, acuérdate que sigue teniendo una base de votadores que no quieren que él acepte.
Entonces, permíteme, déjame te pregunto esto. Entonces, ¿tú no crees que el día de la inauguración de Biden, cuando hay el cambio oficial de poder, no crees que Trump va a decir, sí, güey, esta fiesta es para mí, güey, yo gané?
No.
O sea, puede que me estén diciendo lo que quieran, pero pues yo gané. Y se la juegue como el peje en México, que le hace un rato que también, según él, era el presidente.
Claro.
O en Venezuela, que ya tienen dos presidentes. Y a mí me han nominado también en Venezuela para presidente. Entonces, chance, pues hay 2.5 conmigo, 3. ¿Por qué no en Estados Unidos podemos tener 2 o 3 presidentes?
No creo. O sea, las instituciones de gobierno de Estados Unidos van a hacer esta transición. Sí va a haber transición. Creo que Trump más que nada lo va a usar como arma política para los siguientes 4 años estar destruyendo a Biden en todos los medios de comunicación posibles. Y va a seguir su campaña por otros 4 años para poderse relanzar de candidato para el 2024. Y como ya sabemos, o sea, tiene una base bastante grande que siguen creyéndose todas estas teorías de conspiración y que realmente hubo, o sea, robo y que hubo todos estos procesos, o sea, que le robaron la elección y que la gente muerta votó y que todas estas cosas. Al final del día lo va a seguir empujando por más que pueda porque pues, su base lo sigue creyendo a él como si fuera un dios y pues es lo que es, ¿no? O sea,
pero entonces el mercado está contento porque dijeron, ok,
porque
pues
ya hay transición. Se va, sí, o sea, porque dicen, bueno, mínimo va a haber una transición pacífica.
Claro.
Y eso que estaba alentando mucho, o sea, había muchos nervios sobre qué pasa si realmente no concede, qué pasa si hace esto. Y eso ya se calmó, como que los inversionistas dijeron, ok, sí va a haber una transición real, pues ni modo. O sea, ya no va a haber inestabilidad política. Entonces, otra vez, los inversionistas que están un poco asustados de eso volvieron a empezar a meter su lana.
¿Y no te espanta la desconexión que existe ahorita, en más grande que yo creo que cuando empezó el año, de mercado con economía? Porque anunciaron que pues, vamos a tener que hacer una segunda cuarentena. Estamos cerrando restaurantes, negocios otra vez por un mes. Y sí. Y la economía, pues, güey, o sea, están anunciando la semana más pendeja que pasó. O sea, lo que está pasando ahorita no tiene precedente.
Correcto. Y a eso le agregas que, por ejemplo, Steve Mnuchin, quien es el secretario de la tesorería ahora, anunció que iban a parar todos los programas que estaban haciendo con la Reserva Federal, como la compra de bonos, todos los programas que estaban intentando apoyar a la economía para quitar todos estos problemas, desde los préstamos a negocios pequeños y medianos, el Payment Protection Plan, todo eso. Steve Mnuchin, que es el secretario, anunció el sábado que lo iba a echar para atrás y le está quitando las armas a la Reserva Federal, que es Jerome Powell, para poder continuar con este tema. Y Jerome Powell, pues, obviamente, salió a tener que decir de no, pues nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, no sé qué. Y eso supuestamente acaba el 1 de enero. El tema es que de ahí al 20 de enero que tome la nueva administración y de ahí a que, o sea, ahora sí que verifique el Senado a Janet Yellen para ser la secretaria de la Tesorería, va a ser un proceso un poco ambiguo, porque no sabemos qué va a pasar esos 30 días, 40, 50 días.
Sí, pero lo que voy es, el mercado está calientito, o sea, calientito como los hotcakes que hace tu abuelita tiempo, los fines de semana.
Literal, y es por eso que te digo esto, porque en esos 40, 50 días que va a haber de limbo donde pues el secretario de la Tesorería ya dijo que se acababa ese día, y pues ahí se acaba. Hasta que no entre el siguiente secretario de Tesorería, no pueden hacer un cambio a esa política, y hasta que no ratifique el Senado a Janet Yellen, en ese periodo es donde puede colapsar la economía de una manera importante.
Ok.
O sea, a eso me refería con eso, porque sí, o sea, sí está el miedo de lo que hizo Steve Mnuchin y la gente fue, espérate, pero ¿qué va a pasar? Eso se quitó el miedo una vez que anunció Biden, igual ayer, a Janet Yellen como su pick para secretaria de la Tesorería.
Está cabrón que todo esto viene el lunes, ¿no?
Siempre es que así es, porque entonces eso así empieza la semana. Los mercados reaccionan como tienen que reaccionar y durante el resto de la semana, pues esas noticias empiezan a evolucionar.
Y también fíjate, las malas noticias nos las dan en viernes ya que cierran el mercado.
Una vez cerrado el mercado.
Para que dejen todo el fin de semana que se te olvide.
Que se le olvide.
Y el lunes viene la nueva vacuna. Que no puedo esperar a la cuarta vacuna que va a ser anunciada este lunes,
sin
de todas
duda.
Maneras.
Oye, ¿no te acuerdas cuando anunciaron que Trump tenía COVID?
Un viernes en la tarde.
Un viernes en la tarde.
Sí. Sí, te lo digo. Todos
lo habían anunciado un día antes, el viernes colapsa el mercado.
Te lo digo. O sea, es una está muy cabrón, güey. ¿Quién controla todo? O sea, ¿cómo controlan eso? Está cabrón.
Sí, quién sabe.
Entonces, todas las cosas que estamos viendo ahorita, pues, de huevos para los mercados, no para la economía. La economía sí está bastante castigada. Hay muchísimo desempleo todavía. Yo creo que lo estoy viendo más y más y más ahorita.
Más y más.
Porque ahora ya me encuentra más gente que es de, güey, no tienes chamba de nada. O sea,
sí,
de
claro.
Nada.
De lo que sea, ajá. No, o sea, ya estoy de acuerdo, porque llevo un punto hasta que a mí me están llegando esos mensajes de, hey, please, hago lo que sea que ustedes necesiten.
Sí, güey, está cabrón.
Espérate, güey, o sea, ¿cómo?
Y yo, pues, está bien, güey, por $2 la hora. No, no es cierto. No, está bien culero, güey.
Sí, sí, la verdad que sí está difícil
la
cosa.
Se siente, sí. O sea, ¿y cómo le dices? Porque todo el mundo está, güey, he hecho una mamada en en la bolsa de valores que está de huevos, pero toda la demás gente sí está bien puteada. A ver qué chingados pasa. Yo nunca había visto algo así en mi vida.
Sí, la verdad que no, o sea... No sé, digo, si tuviéramos una bola de cristal que supiéramos qué va a pasar, estaríamos en otra posición completamente,
también.
¿No?
Uf.
Pero sí está muy incierto. O sea, porque la economía nacional está decaída.
Sí.
Las empresas públicas, que por lo general... O sea, por eso el mercado muchas veces no te da la misma imagen que la economía, porque una empresa pública, para llegar a ser una empresa pública...
Pues...
Tienes que ya ser enorme, una base de o sea, realmente tus ingresos ya estaban en otro nivel. O sea, ya cuando llegaste a ser público es porque ya estás en una evaluación enorme. Ya eras una empresa, pues mínimo mediana. Y en referencia a negocios, una empresa mediana ya está generando arriba de 100, 200 millones de dólares al año. Entonces, estamos hablando que sí, la bolsa de valores está explotando. ¿Por qué? Porque son las empresas pues, que ya tuvieron éxito.
Claro.
Y son las empresas que ya tienen éxito las que están rompiendo. Todos los negocios pequeños y medianos, la cantidad de esos negocios que han cerrado es una locura.
Sí. Güey.
O sea, eso es histórico. Lo platicamos hace varios episodios que, o sea, en los primeros tres trimestres de... No, perdón. El segundo y tercer trimestre de este año... Hubieron más cierres de negocios que en todo el año anterior, y solo en dos trimestres.
¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora?
Pues se van a cerrar más.
Con estos restaurantes
los que pudieron, ya... porque ya no tienes el estímulo del gobierno, porque de aquí a que lo aprueben, vas a tener que ver un nuevo congreso para que te lo aprueben.
Y, se gastaron una lana también adecuando sus restaurantes para tener patios.
Eso es lo más duro de todo. Es como todo el dinero que se gastaron en hacer todo para cumplir tus reglas, para poder operar, ¿ahora qué?
Sí, güey. Sí está cabrón.
Se metieron en deuda para hacer eso.
Es lo que voy. Yo no entiendo. O sea, el mercado está en llamas. Y mientras más vemos esta disparidad entre el mercado y la economía, a mí me vuela la cabeza. O sea, yo no entiendo ni tengo huevos de meterme al mercado ahorita porque no, o sea, no entiendo. Nunca había visto algo así.
Claro.
Yo nunca había visto algo así. Y platicaste también de la... nuevo secretaria de...
La secretaria Janet Yellen. Ese es uno de los topics que queríamos platicar porque es ídola. Es una leyenda esta mujer.
¿Puedes
leyenda
explicar
viviente.
Por qué? ¿Qué posición tomó?
Sí, o sea, esta mujer estudió en Brown, luego tuvo una maestría, de un doctorado, perdón, en economía de Yale. Y de ahí entró directamente al Economic Advisory Board, que es uno de los de las instituciones más importantes de economía en Estados Unidos. Y, pues digo, después de mucho tiempo estar ahí, llegó a ser la directora de esta institución. Increíble, la verdad, su carrera. De ahí se pasa a la Reserva Federal como una directora de regional y acaba siendo la directora, o sea, pues la cabeza de la Reserva Federal durante los últimos 2 años de Obama y los primeros 2 años de Trump, antes de Jerome Powell. Tuvo un tenure de 4 años, que es muy poco para una cabeza de Reserva Federal, honestamente, pero fue por su mala relación con Trump, honestamente. De ahí, o sea, pues se retiró básicamente, o sea, sigue escribiendo para New York Times y hace muchos, o sea, op-eds y todo ese tipo de cosas, pero ahora siendo la directora, la secretaria de la Tesorería de Estados Unidos, se vuelve la primera persona en la historia de Estados Unidos en tener estos 3 puestos. Que es como para un actor ganar todos los
Emmy, el Oscar, el Grammy, todo.
Es literal la persona más dura en la historia de economía, o sea, para Estados Unidos.
¡Wow!
Y es la primera mujer que va a ser la secretaria de la Tesorería. O sea, realmente una leyenda viviente esta señora.
Y lo que estaba yo, te conté, estaba yo leyendo en Twitter que todo el mundo está de, qué sospechoso que Biden sí escogió a pura gente verga para sus posiciones, ¿no? O sea, en serio, güey.
Sí, pues es que escoge... Mira, tuvo 8 años durante el tiempo de Obama, donde él fue vicepresidente, donde conoció, pues ahora sí que a la gente más capaz en todas sus posiciones y de los dos lados, porque también está apuntando a republicanos en su comité. Está muy interesante cómo lo está haciendo Biden, porque no está viendo partido, está diciendo, tú eres el mejor, me han hablado demasiado de ti, venga, vamos a seguirle dando en el plan que traíamos antes de que entrara Trump.
Sí, yo nunca había visto eso, tampoco. O sea, un presidente escogiendo, al mínimo en Estados Unidos, top.
Por lo general, son muy partidarios y todo. Realmente
y amigueros.
Biden, pues sí. Pero Biden ha estado basándose en quién ha sido el mejor, el que ha dado los mejores resultados y quién entiende la visión que él trae para el país, ¿no? Y eso, pues por eso, muchas veces pues, no tiene que ser de su partido, puede ser de donde sea.
Claro.
Y también puso a la primera mujer negra para ser la representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas.
¡Wow! Sí, pues es que ya, cabrón, ya. Bien, bien por nosotros. Oye, aquí hay muchas ofertas públicas de mercado que tenemos que platicar. Empecemos con la primera, que es Roblox, que apenas anunciaron que lo van a hacer. ¿Puedes explicarme qué es eso? Porque ahorita me acabas de contar. Yo no sabía, yo estoy ruco, yo no juego videojuegos, pero esto es una mamada.
Está de locos Roblox. Yo creo que el IPO que yo más he estado esperando desde hace tiempo, porque desde que escuché que ellos existían, me voló la cabeza. O sea, ese estilo Minecraft. O sea, crean ahora sí que un universo digital que ellos le llaman Metaverse. Y dentro de este universo digital dejan que gente produzca juegos y universos y lo que sea para y ellos nada más te dan la plataforma.
Tienen
más de 1 millón de desarrolladores que generan juegos e interacciones dentro de este universo. O sea, desde conciertos, por ejemplo, como el de Lil Nas X, que rompió récords con 33 millones de personas entrando a ver este concierto en este universo digital.
O sea, entras con tu avatar, te metes y eres
y ves
parte
a Lil
concierto.
Nas en un concierto.
¿Qué traes?
Hay de todo. Puedes tener tipo los Oculus, o sea, puedes usar esos. Puedes entrar directamente desde tu computador y verlo en tu pantalla. O sea, son abiertos a lo que sea. Como te decía, no están casados con ninguna consola. Entonces puedes entrar de donde sea a estar en tu universo y usarlo como pues, esa consola te deje, ¿no? O sea, ya sea tu computadora o Oculus o lo que sea. Y han crecido tanto. O sea, ya quitaron a Minecraft de ser el metaverse más usado en el mundo.
¿Ellos?
Ellos ya le quitaron a Minecraft esto. Tienen cerca de 36 millones de usuarios diarios.
No mames.
Es una locura.
En sus plataformas.
En su plataforma. O sea, esto es algo que yo no sabía, pero Sergio nos comentó. O sea, le pagaron el año pasado a Amazon Web Services, que ahí es donde tienen el hosting de su plataforma, $300 millones. Eso te habla de qué tan gigante como empresas son. O sea, y aparte, qué buen cash-in para Amazon, ¿no? Pero
¡no mames! O sea, chica, y nosotros nos quedamos locos cuando pagamos $20,000-$40,000 al mes.
Decíamos, ¡no, es que locura!
$300 millones al año pagado solamente por hosting.
Es una locura. El potencial que tiene esta plataforma y esta empresa como tal Es ilimitado.
¿En dónde están parados ahorita en lo que se refiere a su oferta pública inicial?
Pues acaban de meter sus papeles al SEC. Todavía no les confirman fecha, entonces no sabemos cuándo va a salir, pero ellos están empujando para salir este año. Antes de que del 31 de diciembre quieren ellos lanzar su oferta pública. Y no los culpo, porque el mercado está calientito y la gente está buscando en dónde meter. Y esto realmente es el futuro. O sea, yo en cuanto haya noticias de esto... Honestamente, yo es una de las IPOs que sí le voy a entrar porque, o sea, es un éxito casi seguro. Porque aunque suba y se sobrevalore y lo que quieras en su oferta inicial, a largo plazo, una inversión como estas, o sea, no le puedes fallar. Y más cuando tienes tanta gente involucrada, tantos nuevos desarrolladores que están generando contenido y juegos e interacciones para tu propia plataforma, o sea, estás... Del otro lado, o sea, realmente ellos ni siquiera se enfocan en generar los juegos.
No, y entiendo. Es como crear un Facebook, pero de videojuegos. Porque Facebook es una plataforma que los usuarios llenamos de nuestro data, con nuestros datos, y eso es lo que tiene valor en Facebook.
Es justo eso.
Te están dando una plataforma para entrar y lo está haciendo un nivel mucho más valioso porque no es nada más tu persona virtual. O sea, no eres nada más una persona que está abriendo una cuenta y subiendo pendejadas. Literalmente estás subiendo una nueva manera de entretener con entretenedores. ¿Cómo se dice? Con gente que te entretiene.
Sí, sí, sí.
Y aparte, en un mundo donde la gente pues, va a pagar y canjear cosas.
Otra cosa increíble. Este año vendieron 1.3 mil millones de dólares en su digital currency.
No mames.
Para transacciones internas.
No mames.
Es una locura.
¿Qué pedo? O sea, ¿cómo los niños tienen tanto dinero, cabrones?
No,
¿qué
güey
están haciendo estos días jugando videojuegos y gastándose mil millones de dólares?
Con que un niño, con que cada niño se gaste $100, ya estás, brother. O sea, ese es el tema.
Está cabrón.
Está muy loco el nivel a donde están, o sea, llegando y el potencial que tiene es todavía más grande.
Oye, ¿qué va a pasar entonces con las consolas como PlayStation, con pues, Xbox?
Siguen existiendo. Porque
no lo he entendido, pero ¿qué va a pasar a futuro?
Pues se tienen que abrir más y más hacia estos metaverses, porque al final del día también vemos Unity Software, es otro que ya es empresa pública y que la ha estado rompiendo. Es justamente la competencia de estos güeyes de Roblox. O sea, es un unifier, es un sistema donde desde cualquier consola puedes entrar a jugar cualquier videojuego. Y eso es lo que estaban buscando, hacer partnerships con Microsoft, con Sony, con todos los creadores de las consolas, hasta con Nintendo.
Qué duro. Entonces, ¿cuál es el valor de tener una consola? Porque antes era, acuérdate, la gente hacía dinero con todos los videojuegos, ¿no? Estás haciendo un trato, ¿cómo se dice? Estás sacando una licencia.
Exclusivo, claro.
De exclusividad con Mario, por ejemplo, de Nintendo, que son dueños de Mario. Uh-huh. Nadie más lo puede sacar en sus otras consolas. La gente quería jugar Mario. Pero ahorita, ¿qué pedo? ¿Dónde está el valor? ¿En poder hacerlo lo más abierto posible?
100%. Eso es, al parecer esa es la tendencia. O sea, vemos a Unity yendo, o sea, que fue el primero de estos realmente que hizo, o sea, unificó el tipo de hizo un juego descentralizado. O sea, es una plataforma descentralizada donde no está casada con nadie. Puedes accesarla desde donde sea. Y después estás viendo las tiendas específicas como PlayStation, la tienda de Nintendo, la tienda de Microsoft y todas. Y muchos de ellos, o sea, vimos a Microsoft el otro día, platicamos de cuando compraron a los creadores de muchos juegos como Doom y todo eso, que les pagaron como 2.7 mil millones de dólares por comprar esta empresa. ¿Por qué? Porque quieren ese tipo de contenido exclusivo para su plataforma. Entonces, sí, va a seguir existiendo la guerra de consolas y todo, pero ya se va a basar más en operabilidad. O sea, ¿cuál consola tiene mejor procesador? ¿Cuál tiene mejor este sistema para conectarse con todos estos otros metaverses y todo? O sea...
¿Y el valor del IP entonces en dónde viene? ¿Viene en...
en el juego en específico.
No, pero lo tienen, o sea, ahorita todavía tal cual lo tienen en juego específico como, de nuevo, Mario Brothers, Mario Kart, a la verga. ¿No crees que vaya a haber un valor más grande todavía creado sobre, básicamente, artistas que pueden meterse ahí y vender boletos para un show, para tu mundo privado? Imagínate que es un mundo de un burdel, no sé, cabrón, ¿no?
Sí, comedy show. Y existen todos esos.
O un show de comedia. Ajá. Y la gente se mete al show de comedia ahí, güey. O sea, puede que las personalidades en esto también lo carguen, que sea como
correcto
YouTube, en una manera.
Es muy probable.
Con tu avatar, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cuál es el valor tanto del juego cuando en vez de el juego mismo, si la plataforma es abierta, me está generando la habilidad de platicar con 30 millones de cabrones diario, güey? O sea,
sí, ahí tienes mucho, creo que sí va hacia allá, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, que realmente las personalidades que pueden generar más audiencia o más contenido. Ninja. Ajá. Bueno, a Ninja estoy seguro que ya varios de estos los están buscando para que tengan su propio sistema de streaming directo en su consola o que usen los juegos que están en su consola. O sea, seguramente los han estado buscando y buscando para ver cómo pueden hacer un partnership con ellos porque es lo que les da más audiencia, ¿no?
Claro.
Y tiene todo el sentido del mundo. Pero lo cañón de este tipo de plataformas es que no está ligado nada más a alguien como PewDiePie o Ninja. Vimos Lil Nas X con su concierto, 33 millones de asistentes. ¿Cómo? Imagínate eso.
¿Cómo? Y o sea, perdón por
todos mi pagaron.
No seas mamón.
Sí, 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 sí. Y digo, no te pagan mucho, pero pagaban $5.
Imagínate un dólar, güey. Son 33 millones de dólares. No me jodas en el pito, ¿qué?
Está loco, ¿no? Sí. No, y por eso es que han vendido tanto dinero en su
moneda
virtual. Porque la gente necesita dinero allá adentro para hacer cosas que quieren hacer. Es el futuro y está cambiando tanto nuestro... Que, bueno, yo nunca participé en eso y no los he usado. Entonces no sé cómo funciona bien al 100, pero sé que es el futuro porque solamente viendo los números.
Sí, yo veo al pinche Juca jugando en Alleron City y la mamada haciendo
¿ese es un metaverse?
Sí, entiendo. Y está muy entretenido, la neta. Aunque pues, yo soy bien pinche barato, Juca, perdón, no compré tu membresía, entonces me ponen comerciales a cada rato. Pero está muy cabrón ese pedo. Sí. Nunca había visto algo así.
Es que sí, estás creando un universo digital donde la gente puede ir a interactuar y hacer lo que quieran. Está muy interesante, definitivamente el futuro.
Tengo una idea pendeja para esto que luego platicamos tú y yo.
Ya quedó.
Ok, oye, ¿qué otro IPO estamos viendo? Airbnb.
Airbnb es el que yo más estaba esperando todo este año.
¿Por qué?
Porque están en una situación muy interesante Airbnb ahorita. O sea, tuvieron una baja de obviamente en el segundo trimestre del año, que fue cuando la pandemia estaba todo lo que da y estaban las cuarentenas forzadas en todo el mundo y todo, pues vieron una baja de ingresos a cerca de 75% menos en bookings, o sea, de reservas.
Ok.
Que es una locura para una empresa tan grande. Se pronosticaba que iban a perder una cantidad ridícula de dinero. Entonces, para mediados de verano, pensaban que se iban a quedar sin cash. Entonces, fueron a hacer otra... ahora sí que a levantar dinero, pero de manera privada, porque si lo hacían en público, pues su oferta inicial iba a ser una catástrofe.
Claro.
Entonces, decidieron hacerlo de manera privada, muy inteligentemente. O sea, creo que... pidieron $500 millones, una cosa así, una evaluación como de 8,000 millones de dólares.
Ok.
Que sí, increíble, o sea, bien por ellos. Y desde entonces se estaba platicando de su oferta inicial y todo, y acaban de enseñar en su filing, cuando metieron los papeles para hacer su oferta inicial, que en el tercer trimestre del año, en vez de tener una pérdida masiva como esperaron, hicieron dinero.
Claro, porque tuvieron, todo el mundo se fue a quedar nada más en Airbnbs.
Y no nada más eso. O sea, aparte de que subió su número de reservas, siguen abajo como 20% abajo comparado con el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, por prevenir tanto, recortaron casi la mitad de todo su personal. O sea, hicieron muchas cosas muy buenas y intentaron a fomentar a ciertos hosts que eran los que mejor
movían sus
propiedades para que no las quitaran de anunciarlas. O sea, hicieron las cosas muy bien y en vez de enseñar una pérdida en el tercer trimestre, enseñaron una utilidad y están enseñando sus proyecciones a futuro. Y se ven muy prometedoras, honestamente. Y no se le están rifando tanto de decir, sí, esperamos hacer esto y esto, porque ya cuando vas a ser una empresa pública, si dices, espero hacer esto y no llegas...
Ah, vale, espito. Sí.
No hay nada peor en el mercado que sobreprometer y no dar resultados.
Claro.
Porque eso es como todos los analistas te están analizando. Es como, a ver, tú decías que ibas a hacer esto. Si no llegaste es que tú no pudiste operar correctamente y entonces le hacen un downgrade a tu acción y adiós.
Y ahí quedaste.
Pierdes una cantidad de dinero ridícula. Y bueno, no es que pierdas dinero. En ese momento ya nada más pierdes valor como empresa.
Se va, sí, se va tu valor.
Pero tus inversionistas sí pierden una fortuna.
Puta, Airbnb viene con todo entonces.
Viene con todo. Y la verdad, ese creo que va a ser otro de esos IPOs donde... toca estar a las vivas de cuando salen porque va a explotar. Yo estimo que gane más de 100% el día uno.
Ay, no mames.
Su acción. Mínimo 60%.
Ay, para que le hablen a Ro cuando pierdan lana y le digan, ¿qué pedo, güey? ¿Yo qué?
Ey, yo no estoy recomendando a nadie que compre. Yo no me estoy diciendo, esa es mi predicción, que al precio que pongan, el día uno va a subir mínimo 60%.
¡Wow!
Esa es mi predicción. Porque wow. Airbnb, ¿quién dime en el mundo entero no conoce Airbnb?
No, mami, sí. No tuvimos ni que explicar qué compañía era esa.
Exactamente.
Comparada con la próxima que vamos a hablar, que se llama Affirm.
Affirm. Affirm es una... ¿cómo se dice? Una empresa de créditos.
Sí, una empresa de crédito digital.
De créditos digitales. Son gigantescos, honestamente, pero la pandemia los ayudó a crecer todavía más.
¿Por qué?
Porque tienen un algoritmo digital que te presta un número. Tú no puedes solicitar cuánto te van a prestar. Tú pones los números que tienes actuales en tus finanzas personales y Affirm te dice, te puedo dar esto. ¿Lo quieres, sí o no?
Ah, güey. Uh-huh. Pues de que te den eso a nada.
Exacto. Entonces, eso los ayudó mucho. Tienen tasas de préstamos bastante accesibles. La verdad, no son tan predatory como los fast cash lending y todo, que te piden tasas de 30-40%.
Que nunca acabas pagando el interés.
Nunca la acabas de pagar. Y te embargan y eso es mucho más agresivo y eso realmente debería ser ilegal, pero bueno, es lo que es. Pero ellos, la verdad que han crecido muchísimo durante la pandemia porque claramente hay necesidades. O sea, la gente que perdió su empleo en lo que les aprobaban para los beneficios del desempleo en Estados Unidos y todo eso, pues tomaban meses y muchas veces no tenían nada de ingresos. Y esta app los ayudó, bueno, esta empresa los ayudó a sobrepasar eso. Entonces, no nada más tiene muy buenos ratings de la gente que lo usa, sino que ha crecido en cartera. Entonces, el valor que traen es enorme.
¿Y cuál es su propuesta de valor a futuro o no sabes?
Pues, creo que siguen mejorando su algoritmo y haciendo que... Porque lo interesante de un algoritmo digital para finanzas, como lo platicamos la vez pasada en el tema de fintech, es que elimina todos estos...
pendejadas, what ifs.
Todos los... Y los sesgues contra el racismo, los sesgues de que puede haber con... Porque por cómo te ves, tu raza, tu género, tu todo.
Son números.
Elimina los sesgues y se enfoca en lo que es tus finanzas reales y te dice, pues esto es lo que te puedo prestar y ahí va. Y seguramente lo van a ir modificando a mejorarlo y solamente lo van a poder hacer entendiendo su cartera perdida, que seguro ya lo saben. Entonces es momento para que ellos se vayan al público y creo que también les va a ir muy bien en su oferta inicial. No creo que sea tan explosivo como alguien como Airbnb o Roblox, pero, o sea...
¿Dan préstamos comerciales?
¿Sabes qué? No sé.
Porque eso sería interesante. Si no lo tienen como servicio ahorita...
Poder agregarlo después.
O te volteas y dices, güey, pues lo único que tenemos que hacer es pon tus impuestos acá de los últimos 2 años.
Como empresa. Ajá.
Vámonos, güey. Y también te dan créditos empresariales. ¿Por qué no?
Sería muy interesante que lo hagan. La verdad, no sé si lo hacen o no. Puede que sí lo hagan y yo claro. Nada más no sé.
Déjame te pregunto esto. Inventé el término empresarial o existe, ¿verdad?
No, sí existe.
Sí, a huevo. Yo ya sabía eso, güey, eso lo dije. Y la última de la que queríamos platicar antes de brincar una compañía completamente diferente es Wish App. ¿Existe en México Wish App?
No sé. La verdad no sé cuál es su mercado completo, pero qué manera de crecer en esta pandemia de Wish.
¿A qué se dedican?
Wish App es como un marketplace digital, es literal competencia de Amazon y todo, pero es donde están ofreciendo productos a descuento y demás. O sea, casi todos la gente que ofrece sus productos en Wish ofrece con un descuento específico. Entonces, ha crecido porque realmente entonces es como una red social de compras, ¿no? Entonces tú pones, yo quiero esto, esto y esto, y para tu cumpleaños la gente puede ir y escoger y ver.
No mames.
Y creas tu lista de las cosas que quieres y cuando se ponen en descuento te avisa. Lo cual ha sido muy, o sea, el beneficio ha sido gigante y durante la pandemia que pues, la gente decía, no, pues me encantaría comprar esto, pero pues no me alcanza y de repente te llega una notificación. El producto que quieres tiene 30% de descuento.
Y además otra gente te lo puede comprar.
Otra gente también te lo puede comprar.
Oigan, busquen mi perfil Salomondrín en Wish App, ahí les dejo una lista que se cagan. Pero quiero todo, cabrones, no, todo. Que no sean culeros y me compren nada más una cosa o dos.
No, y funcionó muy bien y realmente aprovecharon esta pandemia, han crecido... De manera bestial.
Brutalmente, ajá, sí. O sea, no, güey, el dinero que tienen para comerciales están sobre todo a la NBA. Creo que también están en Europa, porque lo vi en...
Es muy probable.
Contigo estábamos viendo un partido de la Champions o una mamada
y
así.
Sí,
y tenían comerciales de Wish App.
No, debe ser...
Atletas de esos deportes.
Sí, sí. Han tenido un presupuesto de mercadotecnia gigante. Y el tema de esta empresa es que todavía no es rentable. Es como muchas otras empresas de Silicon Valley que tienen un mercado ya gigante, que siguen creciendo, pero su trayectoria a rentabilidad todavía sigue un poco incierta. O sea, digo, vemos a Uber, sigue incierto su trayectoria de rentabilidad, pero ve el tamaño de empresa que son. O sea, muchas veces no es necesario que estés haciendo dinero real para crecer como empresa,
sí,
porque muchas veces estás creciendo en valor empresarial por la información que tienes, el tipo de contratos que estás generando.
Todavía no la audiencia monetizas que nada más.
Exacto. Uh-huh. Todavía no llegas a ese punto de equilibrio donde te vuelve rentable. Pero va a ser interesante ver un poco más, una vez que el SEC nos enseñe sus números. Creo que va a ser interesante ver en dónde están. Pero hasta ahorita suena muy prometedor. Vamos a ver.
Y estas son entonces los IPOs, los, ¿cómo se dice? Ofertas.
Ofertas iniciales, y son 4 de muchos. O sea, de aquí a fin de año creo que va a haber otros entre 20 o 30 ofertas iniciales. Pero estos 4 son los que más me llamaron la atención y creo que...
Ok, bastante bueno.
Uh-huh.
Y de hablar de esas compañías que están a punto de salir a mercado, hablemos de una que se ve bastante interesante, Kaun. Se llama Jumia Technologies, ¿no? Uh-huh.
Jumia.
¿A qué se dedica Jumia?
Jumia es una un marketplace también, es un ecosistema digital.
Como
estilo
Amazon.
Donde dejas que otras personas vendan sus productos, ¿qué haces? Y es una combinación, es un poco más allá de Amazon, porque es una combinación también con Alibaba y varios otros servicios de logística que ellos están empujando en África. Y interesante cómo se enfocaron en África, o sea, nace en Nigeria, que es el mercado más avanzado, digamos, de África. Sí. Y de ahí están ya en Marruecos, en la Costa de Marfil, en Congo, en Sudáfrica. O sea, realmente están en más de 14 países africanos y están intentando acaparar todo el mercado africano. Y está muy interesante cómo lo están haciendo, porque están intentando digitalizar los mercados en África, que pues claramente lo necesitan. O sea, no tiene nada de malo decirlo, que es el continente más subdesarrollado que hay.
No, hay un porcentaje enorme o sea, estamos hablando de un porcentaje enorme. De gente que no tiene ni luz, ni agua.
Y cómo van a tener internet y todo. Entonces, estos güeyes están intentando digitalizarlo, porque lo que sí está teniendo mucha gente ya en África son smartphones.
Sí.
Los teléfonos inteligentes que todos conocemos y probablemente todos que nos están escuchando los tienen.
Y las tabletas.
Eso está ayudando muchísimo al mercado africano a digitalizarse. Y estos güeyes están apostándole muchísimo a este nuevo mercado. Y claramente, o sea, aparte, el socio mayoritario de esto es una empresa alemana, que es quien desarrolla todo este software y todo. Y aparte tienen socios locales en cada país. Y bueno, el inversionista principal es de Nigeria, pero eso, como lo quieras ver, es una sociedad muy interesante cómo lo están atacando.
Sí.
Y están haciendo, aparte de sus marketplaces, donde dejas que los negocios locales estén vendiendo sus productos a quien sea que se los compre, ¿no? Al mercado en general, también están conectando negocios entre países africanos y ellos sirven como una empresa de logística, donde te dicen, tú vendiste acá, vía mi plataforma, yo recojo y yo entrego, yo hago todo esto, y se llevan sus comisiones y ponen los costos directos ahí. Realmente están ayudando a conectar mucho más el comercio en África, que claramente lo necesito. O sea, hay muchísimas cosas que pueden estar haciendo, tienen muchos recursos naturales, tienen mucho potencial de crecimiento, y ellos son pues una de las más grandes empresas que le está apostando específicamente a ellos. Y ha sido una travesía verlos, seguirlos en el mercado. O sea, yo honestamente apenas me enteré de ellos por ahí es un poquito más de un año, los he estado siguiendo. Y ha sido, es una empresa sumamente volátil. O sea, te digo de que este año llegaron a valer como $2 sus acciones en algún punto. Ahorita están por ahí de $30. O sea, han estado sube y baja de manera bestial. O sea, en la última semana subieron 100% en valor de accionario. En los últimos 3 meses, 250%. Pero si lo ves, o sea, anualizado, están por ahí de, o sea, 160 y tantos. O sea, ves como caen, suben. Pero han estado rompiéndola cada vez que tienen reporte de ingresos, porque pues, por ser empresa pública tienen que reportar ingresos trimestralmente. Cada vez que enseñan, o sea, exceden las expectativas de manera bestial. Y eso es algo que da mucho gusto ver cómo alguien, o sea, que está realmente queriendo competir en un mercado tan acaparado ya por monstruos como Alibaba, como Amazon y hasta Mercado Libre.
Mercado Libre, sí.
Que ver un nuevo jugador en esa industria, la verdad, en ese espacio, perdón, gracias, es muy interesante ver. Y y sus planes a futuro, y cada vez que dan sus reportes y todo, o sea, a mí sí me ha interesado mucho ver cuáles son sus planes, qué es lo que quieren hacer y cómo van. Muy interesante verlos, la verdad que, o sea, si tienen tiempo, o sea, quien quiera que nos esté escuchando, sí métanse a investigar esta y vean nada más, o sea, te das cuenta de todas las distintas ramas de negocio que tienen, solamente buscando Jumia en Instagram, ver la cantidad de cuentas verificadas que tienen, o sea, porque es por país, tienen cuenta, tienen su propio equipo de marketing por país, o sea, tienen realmente equipos locales en cada de los países que están haciendo, tienen socios locales y están intentando crear un ecosistema de conectividad en todo el continente. Y no me sorprendería nada que llegue Mercado Libre, Alibaba o Amazon a comprarlos muy pronto.
Puta, estaría buenísimo que Mercado Libre se rifara, que se lanzara a África. Sí.
¿Quieren competir realmente con Amazon? ¿Quieren competir con Alibaba? Ese es el mercado que tienes que tomar, brother. Es porque ya lo conoces aparte. Es el mismo estilo de mercado en desarrollo
que Latinoamérica.
Con el que tú ya lidias. O sea, ya te lo conoces.
Sí. Sí, sí, sí. El único pedo de África en general es lo explotado que es el pobre continente. O sea,
correcto.
No mames, Congo, la abusadera de lo que hace la gente cuando hay con petróleo, con
minerales. Pues con todos los minerales que tienen.
Con todo, güey. O sea, es una cogedera de izquierda a derecha también entre los mismos gobiernos. Hay gobiernos chiquitos
que... Y cada vez que cambia el gobierno es un...
Sí. Imagínense Latinoamérica, complicado. Pero 10 veces más culero lo que puede pasar.
Sí, bueno, sabemos que hay ejércitos de niños, güey.
Sí, no.
Ese tipo de cosas no existe en ningún lado del mundo más que en África. Y es porque pueden.
Sí.
¿Entiendes? O sea, porque sigue habiendo, ¿cómo se dice? Villages, como...
Sí, pequeños pueblitos.
Pueblitos donde ni no calles, ni nada. Y esta gente, pues, está sujeta a los poderes de los militares alrededor que pueden hacer lo que se les antoje.
Sí, está cabrón. Entonces, es un mercado muy emergente, obviamente. Yo lo he visto. Claro. Yo tengo un cuate que me... Ay, pendejo, me estaba vendiendo un pozo de petróleo por $50 millones. Le digo, güey, ¿qué clase de pendejo eres pensando que tengo $50 millones para darte para un pozo de petróleo? Olvídate para lo que sea, güey.
Lo que le tienes que invertir después de eso, ¿no?
Pero un pozo de petróleo, güey, no me jodas. Y además, lo primero que me dice, es bien fácil hacer lo que quieras ahí. Y yo, no, güey, Nel. Porque si es fácil para ti, ha de ser más fácil para otro güey que tiene más varo que tú y me van a quitar mi pocito de petróleo, güey.
Cuando sea, güey, inmediatamente es como, ya llegó el pendejo.
Sí, güey. Es exactamente lo que ven, güey. Este güey no es ni árabe, no es nada, es un pinche mexa que vive en Gringolandia. Este es el pendejo que le vamos a quitar el pozo después de que nos den los 50 millones.
100%.
Nel, güey, Nel. Sí. Da miedo, pero esos son los mercados más explosivos, los mercados emergentes. Es donde te puedes afianzar, amarrar de todo el crecimiento de todo. Ajá. Porque acuérdate, el mejor ejemplo que les puedo dar es, imagínate que compras completa 10 cuadras en la zona más pinche de donde vives. Compras esos 10 y obviamente los edificios están culeros, las tiendas están culeras, todo. Destruyes todo y lo compraste por nada, ¿no? Porque es la zona más culera que conoces. Y lo rehaces todo tú con tu lana, pinche top, nivel cabrón. Y pones seguridad y cambias esto. Güey, cuando quieras vender eso, por todo el valor que agregaste alrededor de las 10 cuadras, cada edificio vale 10, 20, 30 veces más de lo que pagaste. Entonces, imagínate hacerle eso a toda una sociedad, a todo un país, a todo un continente, cabrón.
Correcto.
O sea, estás hablando de la oportunidad de crecimiento más grande. Ahora, no va a ser fácil.
No, y el riesgo es el más alto.
De acuerdo a tu recompensa, ¿no?
Todos los riesgos hay, exacto. Pero el riesgo ahí de cosas que pueden pasar que están fuera de tu control son enormes.
Viene el güey con la metralleta es de dame esto. ¿Qué le vas a decir? Que no, güey. No mames, toma, cabrón. No,
o mismo gobierno, cambia el gobierno con el que tenías el deal y ahora qué, güey.
El güey de la metralleta es el del gobierno, güey. No,
porque hay paramilitares, hay grupos de militia, o sea,
Me lleva la verga.
No, es un continente con muchos problemas, pero con muchísimo potencial.
Claro.
Y honestamente, a mí nada más me da gusto ver cómo empresas grandes, o sea,
están enfocándose
y países ya primer mundo como Alemania, está viendo la posibilidad de éxito de un continente tan grande.
Sí.
Y teniendo socios locales que realmente también estás ayudando a la economía local. O sea, estás realmente ayudando a que el mismo continente se ayude a ellos mismos a salir adelante.
Sí, África lo hemos dejado en el piso, pero ¿cuántos años, cabrón?
Por todos los años que se te ocurran.
A mí me da muchísimo gusto, como dices, por la economía misma de África, por la gente que vive ahí, para que ya no vivan en chocitas y así, tengan internet, tengan agua potable, no tengan que ir al pinche río 3 horas abajo de donde viven para tomar agua. O sea, Por eso me gustaría ver a África, que de verdad la rompa. Y además, abre otro mercado, otra oportunidad de ventas para todo el mundo.
Crece la
todo
economía mundial.
Todo el mundo gana.
Exacto. Crece la economía mundial, se vuelve más competitivo. Y al crecer un mercado, o sea, para cualquier empresa internacional, o sea, es un mercado, o sea, nuevo, donde pueden seguir creciendo sus ingresos, o sea, sí, sin estar realmente tomando prácticas malas, ¿me entiendes? O sea, para... Pues digo, es lo que es. O sea, creo que el potencial está ahí y los ingresos claramente están ahí. Ahora lo único que falta es la ejecución, que mínimo hasta ahora Jumia nos está enseñando que
se
sí
puede.
Existe.
Claro que uh-huh. se puede. Y honestamente, si quieres, o sea, esta es una gran manera de aprender de cómo invertir en algo que sea totalmente explosivo, es métete uh-huh. a mercados emergentes. Mientras más emergentes, más explosivos, obviamente hay más riesgo, pero siempre. Es qué mejor manera de llegarle a algo. Y aparte la gente lo va a agradecer siempre, cabrón. Si lo sí. haces bien y no eres un culero y no llevas las metralletas.
Correcto.
Entonces, importante. Y al final de nuestra plática, pues, para entretenernos, ¿no? Porque para eso están hechos. Y pues para cerrar nuestra plática y para entretenernos, porque para esto sirven, vamos a hablar de los cines y lo que les está pasando y qué pedo. ¿Qué ha pasado con los cines en Estados Unidos? Obviamente, aparte de la tragedia que tuvieron que cerrar por tanto tiempo y que se los está llevando la verga. ¿Qué pasó últimamente?
Pues bueno, Regal acaba de concretar una nueva línea de crédito de $500 millones para evitar bancarrota, por lo cual su acción obviamente subió. Bastante interesante lo que están haciendo. Pero más que nada estamos viendo las acciones de los estudios para los cines y qué es lo que quieren hacer. O sea, antes, como bien sabíamos y ya platicamos en episodios pasados, los cines tenían una ventana de como 3 meses de cuando sale la película a que después puede salir en video on demand, o sea, cuando la puedes pedir en tu casa y demás, ¿no?
Quiero que sepas que la ventana cuando yo empecé a trabajar en cines era entre 1 y 2 años.
¡Qué horror!
Por favor, continúa.
Pero bueno, hace poco, o sea, la última vez que platicamos, esa era más o menos la ventana que estaban teniendo hasta ahorita y muchos estudios ya estaban hartos, decían, no, o sea, tienes que reducirle. Pero los cines tenían tal poder sobre los estudios que pues, podían dictarle los términos que quisieran. Ahora, esa ventana se acaba de reducir a 17 días. Y en algunos casos, sí, porque los estudios ya están diciendo, pues ok, entonces no la saques en cine, la saco directo a mi servicio de on demand, como lo hizo Disney con Mulan, como lo hizo Universal con la película de Trolls. Y muchos otros están pensando en, pues así lo voy a hacer y me da igual. Y lo increíble es que ahora HBO Max, que es un estudio también ya a nivel estudio enorme, va a sacar la película de Wonder Woman el 25 de diciembre en cines, y en su sistema de HBO Max, el mismo día.
Al mismo tiempo. La Mujer Maravilla va a salir en las dos. ¡Qué maravilla!
Y vamos a ver cuál va a tener más viewers, qué nivel de activaciones va a generar es el servicio, qué es lo que quiere hacer HBO, es generar esas suscripciones que la gente ya no cancela. Se quedan porque ven el contenido y dicen, no, está buenísimo esto, y pues ya se lo quedan.
Claro.
Esa es una estrategia interesante. No sé por qué los cines están... ok con ellos haciendo esto el mismo día, porque los deals que están firmando con Universal y con Disney es de 17 días de la ventana que tienen los cines y después se va directo ya a cualquier plataforma digital o lo que ellos quieran hacer con la película.
Yo creo que porque la realidad de esto es muy simple. Hay gente, y como tú dices, ¿no? En Estados Unidos mínimo la tendencia de la gente yendo al cine, aunque veamos cómo se están rompiendo todos los pinches récords del mundo todo el tiempo de taquilla, la realidad es menos gente va al cine. Sí. Entonces están cobrando mucho más por un boleto. Aquí un boleto de cine, señores, vale $20.
Sí, que son estimadamente 400
pesos. 400 pesos para ir al cine, ¿no? Entonces una torada de riel, pero buena. Cuando yo llegué a Estados Unidos, a Los Ángeles, no, a Nueva York, costaban $6 los boletos,
sí,
¿te acuerdas? Sí,
6.50 o 7 cuando ibas en la tarde. O sea,
que te la mamabas.
Sí, a las de antes de las 4 de la tarde creo que valían 5.50.
¿Te acuerdas? Sí, güey, costaba eso. Luego cuando llegué a Los Ángeles costaban 8. Y me acuerdo cuando subieron a 11, yo, güey, ¿qué pedo con esto? Y luego fue a 16 y fue, ¿qué pedo con esto? Es porque menos y menos gente está yendo al cine. La razón por la que están dispuestos a hacer un double release, que sacarlo al mismo tiempo, es muy sencilla. La gente que va a ir al cine, va a ir al cine. No importa si la película la tienen en la casa o no.
Correcto.
Y la gente que
como
la quiere,
yo,
y la gente
que me encanta el cine.
Y la gente que la quiere ver en casa, que dice, güey, pues, 2 semanas no es nada, me quedo en mi casa y luego la veo en mi casa... se va a quedar en su casa y no la va a ver. No tienes, no vas a tener una audiencia que diga, ¡uy!
No hay conflicto.
La
es
veo,
un muy buen
es
punto.
Muy diferente no la gente que va
y
a
y aunque
ir...
salga al mismo tiempo. Ajá. Si la tengo en mi casa, pero me va a costar $15 o la tengo, o puedo ir al cine y me va a costar $15, yo prefiero ir al cine.
Claro.
Por
claro,
la experiencia claro. del cine.
No, ¿entiendes? Y te van a cobrar más. Te van a cobrar claro. $20, $30
y el para agua sacarla. Y las palomitas
no,
y el desmadre,
en,
¿no?
En tu casa.
Ah, bueno, lo que hizo Disney con Mulan fueron $30, ¿no?
Ese va a ser el ticket promedio. Y uh-huh. siempre, o sea, lo han platicado por años, pero nunca nadie ha tenido los huevos de ser el primero en aventársela con los cines.
Interesante. ¿Crees que HBO vaya a cobrar por esa película también, aparte de tu suscripción?
Aquí es donde estás entrando en un lugar muy cabrón, que esto sabe, todavía wey. Falta muchísimo para llegar a esto.
Ajá.
No, o sea, en mi opinión, no deberías de cobrar si es una plataforma en donde estás pagando por el contenido por eso. Pero
Disney Plus lo hizo.
Pero es a lo que voy. O sea, pero les encanta el dinero, les encanta claro. explotar todas las ventanas lo antes
todo
posible.
Todo lo que puedan.
Y está bien, y lo van a hacer. Y
eso
lo
es
van
un
a,
negocio.
Exactamente, explotar ventanas, ¿no? Uh-huh. Que ventana es, pues, cuánto tiempo estás en cines, cuánto tiempo estás en DVD, cuánto tiempo estás en televisión, cuánto tiempo estás en tantos.
Uh-huh.
Estos güeyes son los genios de explotar ventanas, es por eso que también correcto. Nosotros hemos usado nuestra... Pues lo que sabemos de usar ventanas y explotar claro. nuestro contenido un poco mejor.
Uh-huh.
Ahora ya todo el mundo está subiendo videos a Facebook. Me pregunto quién fue el primer pendejo que le digo a todos que subiera sus videos a otros lados. Pero la gente no lo hace, güey. Es algo claro. muy obvio para ellos, pero para nosotros no. Claro. Y estos güeyes son los maestros de eso. Ahora, Netflix. Yo tengo problemas con Netflix porque ¿por qué me cobras tanto, cabrón? Y no le, o sea, y no vas a ofrecer. O también Disney Plus, una versión más barata que tenga comerciales, güey.
Como Hulu.
Ajá. Y luego, ¿por qué te estoy pagando, pinche ESPN, lana para tener tu puta app y ver todas tus chingaderas y me estás llenando de comerciales todo?
Más aparte, tu suscripción al cable para poder ver ESPN normal.
Es una joda.
Porque si pagas el ESPN Plus, es solo distinto nada contenido más, de sí. lo que va en su canal.
No. Es una... Está, es pero todo está, mal ventaneado ahorita uh-huh. porque nadie, y sobre todo la industria de Hollywood... No te puedo explicar lo poco visionarios que son. Hay una, ¿cómo se llama la PC Quibi?
Quibi.
Eso te enseña qué es Hollywood. No tiene ni puta...
$8.5 billion a la basura.
Y sé que suena raro viendo un pendejo que trabajaba en películas y así que se salga que le diga, güey, neta, son unos pendejos. Es que no tiene ni puta idea. Nadie quiere cambiar nada. Nadie. Es de, güey, voy a seguir yendo a lo mismo. No quiero cambiar mi vida. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es donde sale la película. Y lo vimos hasta la pandemia que forzaron al cine.
Eso fue el tema. Ahí cuando sacaron... los forzó a cambiar, porque no había de otra. Los cines tenían tal poder sobre los estudios.
Sí. Bueno, el estudio...
Que pues decían lo que quisieran.
El cine no tenía el poder. El estudio no tenía huevos.
O de, leverage.
No, huevos, güey. Porque no tienes por qué. Si tú sacas... ¿Qué crees, güey? Controls que nada más fue un éxito por la
claro.
pandemia.
Sí,
no, güey. Eso hubieran vendido tal cual.
Aunque no hubiera...
Te digo,
sí,
tal cual.
Tienes todo el sentido
no
del mundo.
No importa lo que digan. Esto ahorita que está haciendo Regal, y esto es lo que me preocupa a mí, no creo que vayas a levantar la misma audiencia jamás otra vez en cines. Sobre todo ahora que se dieron cuenta estos güeyes que pueden hacer la lana por adelantado, o sea, los estudios que dijeran, yo la puedo trepar yo solo y puedo hacer 20, 30% más a la verga solamente soltándola aquí. ¿Por qué claro. chingados la metería a cine? Aunque entiendo que hay gente como tú que ama el cine. Güey, a mí me encanta.
La experiencia del cine es ajá. lo que me gusta. Pero ahorita no iría por la pandemia. O
claro.
sea, y aunque salgan nuevas ahí, es como, güey, no voy a ir, estaré
claro.
pendejo.
Pero cuando se acabe, tú quieres regresar ajá. al cine. Pero
yo sí
te digo, yo te he dicho esto bastante tiempo, cine se está convirtiendo en Broadway.
Sí.
Y es una cosa especialona para
correcto.
Cierta gente que va a ir. ¿Cuánto cuesta un ticket de Broadway, güey?
El más barato, $100.
Exactamente.
El más barato.
Y no ves cómo el pinche ticket promedio de cine está subiendo.
Uh-huh.
Es exactamente lo que va a pasar. Va a haber menos gente que vaya al cine, te va a cobrar un putero eso y es uh-huh. lo que va a hacer a la chingada. Yo no sé, ahorita si le apostaría a Regal con
y a AMC.
Esto.
No, porque sus acciones subieron porque consiguieron los $500 millones, pero eso no significa que vayan a tener éxito en el siguiente año.
No, y es a lo que yo voy. No sé ahorita si eso te da una buena idea. Sobre todo después de ver el cambio de comportamiento y racionalización de la gente. El hecho que se dieron cuenta, güey, pues es más fácil quedarme en mi casa y hacer esto. ¿Tú qué crees? ¿Que en México lo que creció Amazon o Mercado Libre van a bajar?
No. Ya la gente se acostumbró y vio lo fácil que es pedir digital y que sí te llega y que no tienes pedo. Y si no te llega, te reembolsan el dinero y, o sea...
Y ahora imagínate la gente que vio la película de Trolls con sus 27 pinches familias que
¿niños?
Están ahí, ajá, con los 37 niños, que nada más le compraron unas palomitas y les costó $2 fuera de su desmadre. Uh-huh. O chance nada, porque tenían toda la comida ahí. esa gente no se va a voltear a decir, ay, déjame voy y me gasto 80 mil millones de veces más en el cine. ¿Por qué? No, no veo a gente, no tengo que joder a nadie, puedo ponerle pausa a la película. O sea, esto no, es un cambio importante.
Sí.
Para mí, a mí en lo personal, esto se me hace una estupidez. Lo que deberían de hacer es un buyout y un exit.
Y esos buyouts era justo lo, parte de lo que te quería decir. ¿Quién crees que los podría comprar? Aparte de Amazon y Apple, ¿no?
Pero es lo que tú mismo, o sea, estamos platicando eso antes de, y lo cortamos. Yo no, o sea, el negocio de los estudios no eran los cines. El negocio de los cines son los cines. Y la única razón por la que el estudio salía en cines primero y le daba como esa ventana grande es por lo que podían cobrar por ticket, güey. Por ticket. Sí, sí. Y ahorita me estás diciendo que hay un pinche juego donde pueden ir 33 millones de cabrones.
A ver un concierto, ¿no?
A ver un concierto. O sea, estás viendo la tendencia ahí mismo, no, lo que está pasando. La gente dice, pues a la verga ir allá, güey, lo puedo hacer acá y me puedo meter en mi pinche universo y al carajo. Pero yo no veo, dime.
¿No, no te gustaría verlo, por ejemplo, si Amazon Prime o Apple agregan esto como un servicio? Compran AMC o Regal, ¿no? Uh-huh. Los dos, cada uno compra el suyo. Y tiene su suscripción de Apple TV y tiene la suscripción de Amazon Prime. Y las películas que ellos producen, la sacan directamente ahí, aparte de, en sus, de su sistema en línea, para la gente que quiere ir a verla en el cine, y ya está incluido. Y chance, el precio del ticket es mucho menos si eres miembro de Amazon Prime. Si no eres miembro de Amazon Prime, puedes ir a ver la película y te cobran el ticket normal. Aparte de eso, tienes las otras películas de los estudios, pero ya, o sea, tu deal con esos estudios se vuelve más interesante, porque estos estudios, algunos están queriendo hacer su app, como Disney, pero no todos. Universal va a poder ir, sacar su película en estos cines y hacer el deal con Amazon Prime y decir, ok, después de que pasen esos 17 días, entra la película en Amazon Prime y yo te estoy pagando tanto por subirla acá. Como no están haciendo ahorita, todos nos pagan esas cantidades exorbitantes.
No, te voy a decir por qué. La cantidad de dinero que se te gastan en prints, en P&A, que es prints and advertisement, que son anuncios y lo que tienen que imprimir, lo que va en el cine para que la gente lo pueda ver en el proyector, ¿no? Uh-huh. Eso es un dineral, cabrón. Un pinche dineral que la gente no entiende que se tiene que gastar un estudio para meter gente en los cines. Luego, está segmentando a la gente que tiene, si lo va a comprar a Amazon. Acuérdate, la idea de esto es que menos gente va a ir al cine. Vas a tener que cobrar más.
Ajá.
Entonces, no importa si lo compra Apple, si lo compra Amazon, van a tener que sangrar de una u otra a la gente que no va a querer ir. La renta es lo que te está rompiendo la madre. La gente que tienes que contratar para correr el cine es lo que te está rompiendo la madre.
Ya, pero ¿no crees que la renta, si todo eso se va a ajustar porque si no tienen que cerrar? Pues, o sea, ¿qué prefieres? Como dueño del lugar, pon tú, como siendo el dueño digamos, del edificio donde está el cine, ¿qué prefieres? ¿Que cierre el cine o renegociar tu contrato con ellos para reducir la renta y seguir teniendo un tenant?
Estás intentando aplicar la misma lógica en todos lados.
De acuerdo, que
y es un lógica, problema grande.
Correcto, pero si llega alguien nivel Amazon, pon tú, compra estos, y sabemos que están, o sea, Amazon Prime pierde dinero todos los años porque están, su objetivo es generar suscripciones. Si este es un servicio extra para sus suscriptores, de puedes ir y ves. Y aparte, o sea, los cines, como bien dices, se vuelven algo más de culto. Aparte de las películas blockbusters del momento, también te van a estar enseñando las películas, pues, blockbusters de años anteriores, ¿no? Que ellos tienen en su Amazon Prime o en Apple TV o no sé, Netflix. Netflix no tendría sentido que lo hagan porque ellos...
A ver, tú eres el CEO de Regal ahorita, el mero mero. ¿Qué haces?
Yo sí estaría hablando con Amazon o con Apple para ver qué puedo hacer con ellos.
Se la pelan todos y yo sacaría una plataforma donde todo el mundo pueda sacar su película en una plataforma neutral para que todo el mundo la pueda ver al principio. Yeah. Es lo que yo invertiría en. Te voy a decir por qué. Porque ahora el estudio lo va a sacar en iTunes. Ahora el estudio lo va a sacar en esto. Ahora el estudio lo va a sacar. Esas formas, esas ventanas digitales ya existen y ya están tapadas, uh-huh, ya están marcadas como tal.
Sí, sí.
Si el cine mismo dice, güey, esta plataforma nueva es una nueva ventana que va en vez de cine o al mismo tiempo de cine, eso te abre la puerta a poder hacer eso.
Pero te van a decir que no, los estudios, porque dicen no, porque yo tengo el deal con iTunes, yo tengo el deal con Netflix, yo tengo el deal con Disney Plus.
Es diferente, porque acuérdate, están cobrándote más en Disney Plus, están cobrándote más en estos otros lugares para cobrarte. Si yo fuera un distribuidor de películas, como son los cines, yo lo que haría es expandir mi catálogo y dárselo a la gente de la forma más eficiente con el menor costo. Eso es a donde yo me iría. Y pues chance te quedas con cines, pero tienes que recortarlos, güey. No puedes tener tantas salas.
Eso sí. A son mínimo, ya muchas salas.
Mínimo a futuro no puedes tener tantas salas, sí. Porque ahorita, te lo digo, yo esto...
No, los cines de 20 salas y todo eso, eso sí es algo que tiene que cambiar. Y me muero. Ser más pequeñas, asientos más cómodos. O sea, enfócate más en la experiencia del usuario que va a ir al cine, no en el IMAX gigante que el güey está así...
Como sardinas. Como,
ajá, Nel. Sí, el IMAX es increíble por el tamaño de la pantalla, pero... Sí. Reduce el número de asientos. 100%. Y aparte los vas a tener que poner más separados para que la gente se sienta otra vez cómodo regresando. O sea, es algo que pues, tiene que cambiar.
Es lo que yo 100% haría. Yo me enfocaría en reducir mis salas, hacerlas más comfy y eso que sea mi experiencia premium. Y uh-huh. Lo demás, pues, güey, tienes un app. Porque, cabrón, ¿quién va a tener una membresía de HBO, una de Disney Plus, una de Netflix, una de ESPN, una de esto, y luego pagar $30 encima por cada película? Sí. ¿No preferirías tener nada más tu app del cine y que te cobren por esa pinche película lo que te iban a cobrar? Y ahora no le tienes que vender ni las palomitas a la gente, güey.
Claro. Que ese es uno de los ingresos más importantes del cine.
Claro, pero sus costos por manejar todo eso, ¿qué tan grandes son?
Enormes, porque tienes más que tener renta. A la gente ahí, exacto.
Entonces, estás cambiando una... Eso es lo que yo haría si yo fuera manejando un cine y viendo lo que está pasando de acuerdo a las tendencias. Pero vamos a ver qué chingados pasa, ¿no?
A ver qué hacen.
Nadie sabe, porque ¿sí? Al fin de cuentas, la gente y su comportamiento es lo que decide qué jala y qué no.
Así es.
No la lógica, tristemente.
Ya sé.
Lleva la chingada. Y con eso hay que terminar este.
Listo.
Ro, gracias por toda la información hoy.
No, gracias.
Bastante a ti, buena. Te van a hablar muchísimos, a decir, a mentarte a la madre cuando pierdan lana en todas estas ofertas iniciales. Sergio, gracias por tu tiempo. Todos los emprendeduros, emprendeduras, gracias por compartir con nosotros. Recuerden que es un podcast que está en todos lados. Ya ni voy a repetir todas las plataformas, pero aparte, en todas las plataformas normales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, por si quieren ver mi cara horrenda y la hermosa cara de Ro. Ay, sí. Les mando un abrazote, pórtense muy bien y nos vemos muy pronto.
Gracias.
¡Chao!